Radio UNDAD. Aire universitario. Radio UNDAD. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El aire de Radio 2.
Una producción integral de los estudiantes de Radio 2 de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El aire de Radio 2.
Esta es una realización de...
A la tercera cobro.
Un programa de les estudiantes de Radio UNDAD para les estudiantes de la UNDAD.
No, Radio 2.
El aire de Radio 2.
Quédese con nosotros que ya viene...
El aire de Radio 2.
Me marearon.
Ahora vamos a pasar un buen momento.
Estás escuchando a los estudiantes de la carrera de periodismo.
No sé qué crees que diga.
Decí lo que quieras, loco.
Estamos en el aire de Radio 2.
¿Cómo? ¿El aire de Radio 2?
Señores, siendo las 17 horas, arranca Los Otros, Nosotros.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia.
Señores, sí, sí, Latinoamérica de Calle 13. Y con este tema, largamos el programa del día de hoy. Aquí en el piso, a mi lado, Silvina, que nos va a hablar sobre un trabajo hecho por ella. ¿Cómo estás, Silvina?
Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Bueno,
gracias. ¿De qué vas a hablar?
Vamos a hablar del tema de los inmigrantes en la Argentina y la mirada que tienen cuando están en su país y cuando llegan acá. Nos parece interesante ver la mirada que tienen de los argentinos aquellos inmigrantes que llegan a nuestro país en contraposición con la mirada que tenían antes de llegar acá. Es conocida nuestra mala fama en el exterior. Muchos nos dicen que somos soberbios, altaneros y cancheros. ¿Pensarán lo mismo cuando pisan nuestra tierra? ¿Los hacemos sentir en su tierra o les marcamos la diferencia?
A ver, ¿cómo es eso?
¿Se sentirán siempre extranjeros o podrán sentirse pares algún día? Estos son algunos de los interrogantes que pretenderemos responder e intentar desde nuestro lugar, ¿no? Que aquellos que vienen a nuestro país sientan que son bienvenidos. Esta es nuestra tarea. Sabemos que no debe ser nada fácil abandonar tu tierra para embarcarte en una experiencia nueva, lejos de tu familia y tus amigos, tu barrio y tus recuerdos. Porque, ¿qué somos más que recuerdos? Tu primera escuela, tu primer amigo, tu primer amor. Todos esos recuerdos viajarán con vos tan lejos como te vayas. Te acompañarán cada día. Pero sería importante que aquel país nuevo al que llegás pueda cobijarte y hacerte sentir un poco menos solo. Tan solo un poco. ¿Somos un país que recibe a los inmigrantes con los brazos abiertos? ¿Tenemos prejuicios en cuanto al lugar de donde vienen? ¿Es lo mismo si provienen de un país desarrollado o si lo hacen desde un lugar muy pobre? Argentina es un país marcado por las corrientes migratorias. Luego de independizarnos de España, se adoptó una política de inmigración abierta. Se estima que entre 1870 y 1930 recibimos más de 7 millones de inmigrantes. Muchos de nuestros antepasados han venido de Europa, en algunos casos escapando de la guerra y la hambruna, en otros buscando un futuro mejor. Sea cual sea el caso, el resultado es un crisol de razas. En nuestras tierras hay descendientes de españoles, italianos, alemanes, polacos. Para entender mejor la situación, le hicimos una entrevista a Keilin Escobar, que es una estudiante de la Universidad de Avellaneda, a la que le preguntamos cómo era su situación laboral y la de su familia antes de llegar a la Argentina.
A ver qué nos dice.
Bueno, mi situación laboral, yo era independiente. Hubo un tiempo que me dediqué a la estética, porque como sabrán, en mi país las mujeres y hasta los hombres se arreglan muchísimo siempre. Iban a la peluquería, iban al centro de depilación, spa, pero por la situación empezó a bajarme la clientela. Otro factor que influía era que como había escasez de productos y cuando aparecían de modo sorpresa. Entonces la gente prefería ir corriendo al supermercado a comprar y eso como que te descuadraba la quincena. Y la situación de mi familia, por ejemplo, mi mamá siempre trabajó en la administración pública. De un tiempo para acá, de hace unos 15 años más o menos, la dejaron de recategorizar. En la administración pública generalmente te hacen evaluaciones cada cierto periodo para, obviamente, o sea, para ponerte puntajes y decidir si te ponen en un cargo, si te ponen mejor sueldo. Y no es que mi mamá, no es que no la querían recategorizar porque no estaba competente. Se empezó a ver que estaban metiendo mucha gente muy, muy, muy adicta al chavismo y había gente que ya la estaban desplazando. Mi hermano trabajaba en ventas en una tienda, también le estaba yendo más o menos porque empezaba a bajar el consumo. Y mis hermanas ya no vivían en el país, estaban afuera.
Desaparecido la sangre dentro de tus venas.
También le consultamos qué imagen tenían de los argentinos antes de conocernos y qué imagen tienen ahora, que es fundamental para nosotros esa pregunta.
Bueno, lo que todo el mundo sabe, desde afuera todo el mundo dice que los argentinos son muy creídos y son cerrados. Cuando llegué acá, lo pude notar, son muy cerrados. Cuesta ingresar al grupo de amigos de ellos. Por ejemplo, es muy normal que ellos se junten con amigos de la infancia, de la primaria, del secundario o de la facultad. Y es como muy hermético. Después, con el tiempo, si tienes paciencia, tienes éxito y puedes congeniarte con ese grupo. Y como cuesta tanto, es muy normal de que venezolanos estén con grupos de venezolanos. Inclusive, yo después de 3 años y medio recién estoy teniendo un grupo para salir, para tomar café, para lo que sea, pero cuesta muchísimo. Pero después de que conoces a los argentinos, de verdad, mira, son súper agradables, te consigues con sorpresas, con muy buenas personas que cuentan, que pueden estar contigo, uno va a poder contar con ellos siempre, tenderte la mano, o con dinero, o con comida, con lo que necesites. Eso sí tiene el argentino, está bueno eso. Lo que más extraño de mi país, por lo menos a nivel de persona, es la camadería. Es muy normal salir y están los grupos mixtos, hombres y mujeres, hay mucho respeto. Aquí me chocó mucho ver eso de que, bueno, vamos a salir y son las chicas por un lado, los chicos por el otro. En Venezuela son más caballeros. Acá ves muy seguido que, no sé, saliste a bailar y los tipos te súper insisten o te quieren agarrar. Son muy respetuosos en ese aspecto.
Bueno, también le preguntamos que si la situación mejorara volvería a Venezuela, si es su idea.
Si la situación llega a mejorar, mira, no sé si volvería, son muchos factores. Por lo menos acá en Argentina, yo, con todo el respeto a los demás argentinos, yo acá estoy teniendo una buena estabilidad, estoy terminando, o sea, una vida normal, terminando mi carrera, me pude mudar sola, tengo unos muy buenos jefes, o sea, toda esa estabilidad a mí me costó tenerla en Venezuela y al principio cuando llegué acá, porque trabajaba de noche y es terrible, horrible. Y ahora, después volver a Venezuela, donde no tengo a ninguno de mis familiares, es como que empezar de cero, lo tendría que pensar. Lo tendría que pensar dos veces en moverme. Aparte, ya como que me acostumbré a estar afuera. Volvería de vacaciones, pero a vivir lo pensaría muchísimo. Bien.
Bueno, gracias a Kaylin nos enteramos de la situación de los venezolanos y cómo es la situación en realidad de lo que viven acá en nuestro país.
Interesantísimo el tema de los inmigrantes. Muchísimas gracias, Sil. Al frente mío la tengo a María. Hoy está un poquito enfermita, ¿eh? Así que la van a escuchar con un sonido medio raro. Pero en realidad está medicada y bueno, nada. Se tomó el atrevimiento de venir acá al programa a hacerlo igual. Se lo agradecemos. María, ¿qué nos trajiste para hoy?
Hola, Adrián. Bueno, hoy te voy a hablar un poco de la influencia de los extranjeros en las universidades de la Argentina. Uh-huh. Como es conocido, Buenos Aires es conocida como una ciudad bastante amplia que atrae a muchos estudiantes de diversos países del mundo y además el nivel educativo de Argentina es bastante alto y es un atractivo interesante para los extranjeros que están buscando estudiar una carrera y hacer su posgrado. 2 de cada 3 extranjeros eligen las universidades públicas, uh-huh, según los datos suministrados por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Aunque en los últimos años se habló mucho del alto número de extranjeros en las universidades argentinas, la realidad demuestra que no es tan así. Los estudiantes universitarios contados son 83.400, sí, y solo representan el 5,8% del total de los universitarios en el país. Este número igualmente está en aumento, ya que las universidades confirman que cada año crece la cantidad de extranjeros que llegan a estudiar a la Argentina, sobre todo en Buenos Aires y el área metropolitana. Verónica Muñoz, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, afirma que tener extranjeros en las universidades genera debates y enriquece la cotidianidad del espacio en las aulas y los espacios comunes donde transitan diversas lenguas. Todos se sienten en un gran campus que es el mundo. La interacción con personas de otras culturas enriquece el entorno cultural de cualquier persona. Además, es un factor que brinda prestigio y reconocimiento a nivel internacional. Aunque la gran mayoría de los estudiantes extranjeros en la Argentina vienen de países del continente americano, las personas oriundas de países como del Mercosur o asociados no necesitan aplicar una visa para estudiante, como sí lo deben hacer los estudiantes que vienen del resto de los países. Entre los países europeos, estudiantes de España e Italia son los que más eligen venir a formarse a la Argentina. En ambos casos prefieren la universidad pública. Un ejemplo es Lucio Contre, que tiene 26 años, llegó hace un año y medio a la Argentina y este año comenzó a estudiar turismo en la Universidad Nacional de Avellaneda. Nos cuenta un poco y dice que decidió estudiar aquí porque no se veía estudiando en Venezuela, por la situación económica y la delincuencia que se ha estado viviendo allá en su país. Está estudiando hace un año en la Universidad Nacional de Avellaneda. Se la recomendaron y por eso está acá. Se me hizo mucho más fácil que en Venezuela, señaló, respecto de los trámites de ingreso. Sin hacer unas colas eternas, muy amable la gente que me atendió y rápido. Tardé más en llegar que en inscribirme. Súper amables todos, te ayudan, te explican todo muy claro. Allá era un problema por cada cosa, añadió el joven. ¿Y qué dice la Constitución sobre esto? La Constitución Nacional Argentina establece que cualquier extranjero que consiga la residencia puede estudiar en la universidad pública, con los mismos derechos que un ciudadano nacido en el país. No hay cupos para extranjeros y deben reunir los mismos requisitos para ingresar a la universidad que cualquier ciudadano, dice el rector de la UBA. Las embajadas argentinas son la única instancia con responsabilidad en la adjudicación de la vacante a un estudiante determinado. En caso de residentes de los Estados Unidos, deberán consultar a la Embajada Argentina en Washington. Una vez que la embajada conceda una vacante, el estudiante queda automáticamente habilitado para solicitar la visa correspondiente conforme a la normativa consular. Igual, para entender mejor esta situación, le hicimos una entrevista a Juan José Centurión, un estudiante del CBC de la UBA, que nos cuenta un poco cómo era su situación económica y la de su familia antes de venir a la Argentina.
A ver qué nos dice.
Bueno, la situación económica de mi familia antes de venir para Argentina no estaba tan bien, porque mi papá trabajaba en una fábrica de vidrio, para hacer vidrios, y quebró la fábrica. Entonces, él tuvo que ponerse a vender en la calle, cosa que nosotros no estábamos acostumbrados, nunca mi familia tuvo que hacer eso. Entonces, el desespero de ellos, en el momento, unos amigos se vinieron para acá y le dijeron que se viniera, que la situación económica acá está mejor. Esto fue en el 2012, que acá tenían un negocio, que podían sacar adelante. Entonces él, sin pensarlo, se vino solo. Y después, en el 2015, me trajo a mí y a mi mamá.
También le preguntamos cómo se imaginaba a los argentinos antes de conocernos, o qué sabía de nosotros, y si esa visión cambió después de conocernos.
¿Cómo imaginaba los argentinos? La verdad, yo tenía un conocimiento, en mi país, por lo general, dicen que ustedes como que se creen mucho y eso, pero sin embargo, yo obviamente nunca me quedé con ese pensamiento porque no los conocía directamente. Entonces, cuando vine, obviamente mi percepción cambió porque me di cuenta que no son así, o sea, que son buena onda, que son solidarios, que no se creen más que nadie, que, una percepción que en mi país, digamos, no tenía. Pero sí, obvio que cambió.
Y por último, le preguntamos si volvería a la Colombia y dejaría a Argentina.
Que si volvería a Colombia, esa es una pregunta que yo también me hago. Yo creo que volvería a Colombia, pero no ahora, o sea, en muchos años. Primero voy a terminar la facultad, porque en Colombia las facultades son privadas o semi-privadas y solo entras con un puntaje de unas pruebas que se hacen a nivel nacional o pagando, ¿no? Entonces, digamos que si no es acá, yo no podría estudiar allá. Así que volvería cuando termine mi carrera, o si termino mi carrera, encuentro una estabilidad acá, iría a pasear y volvería. Pero si encuentro una estabilidad económica de trabajo acá, no dejo Argentina. Y más que nada porque ya siento que es como mi país también, como mi casa. Entonces ya como que fundé un hogar acá y eso también me ata acá. Ahora siento que también soy de acá.
Muy bien, volvimos al aire. Acá estamos juntos con el grupo y en cortito nos vamos a una tanda, por favor. Y ya volvemos.
El espacio con aire puro universitario deja su lugar para el aire publicitario. Radio UNDAB, comunicate 4229-2451. 4229-2451. Escribinos a radioundab@undab.edu.ar.
Señores pasajeros, les recomendamos permanecer en sus asientos manteniendo el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión esté completamente detenido.
Che, no te da pelota nadie. Están todos distraídos.
Sí, es lo que le decía al comandante, que trate de entrar al aeroparque por otra ruta.
¿Cómo por otra ruta? ¿Qué decís?
Es que cada vez que pasamos sobre Avellaneda, la gente se dispersa escuchando Radio UNDAB.
¡Vuela, vuela!
En el aire, Radio UNDAB. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Meridiano Electoral.
Meridiano Electoral.
En junio, cuando comienza el tiempo electoral, en un año crucial para definir el futuro de la Argentina, de lunes a viernes, de 12 a 13,
Meridiano Electoral.
Meridiano Electoral. A partir del 3 de junio con Mario Giorgi por Radio UNDAB. Ecos de sororidad. Un espacio donde confluyen diversas voces en un mismo sentido. Ecos de sororidad. Un programa de género y diversidad en la Universidad Nacional de Avellaneda. Ecos de sororidad. Todos los martes de 19 a 20 horas por Radio UNDAB. Fundab Radio, el programa de la Federación Estudiantil de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los lunes a las 18 horas. Fundab Radio. Difusión de actividades, entrevistas, debates en la voz de los estudiantes de la universidad. Fundab Radio. Lunes, 18 horas por Radio UNDAB.
Agotado el aire publicitario, respiramos otra vez nuestro aire universitario.
Los otros, nosotros. Volvimos de esta tandita cortita y estábamos acá dialogando con el compañero Mauro. Y tenía algo como para presentarnos. Mauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va?
Bien, bien.
Tengo un poema que nos regaló Kaylin Escobar, una compañera de la Universidad de Avellaneda, venezolana la compañera,
ajá,
que bueno, fue quien nos brindó la entrevista y nos regaló este hermoso poema.
A ver, te damos unos minutitos.
Dale, muchas gracias. Emigrar engloba tantas cosas, cosas buenas y malas. Ver crecer a tus hijos aprendiendo los símbolos patrios de otra nación duele en el corazón. Hijos que no tuvieron la opción de aprender lo que uno aprendió en la escuela. Hijos que crecerán con otro acento y otras costumbres, que aunque como padres les enseñemos a través de los libros lo que aprendimos en nuestra tierra, puede que ellos jamás entiendan o sientan ese sentido de pertenencia. Eso no se palpita en el alma cuando estamos en nuestra tierra natal y cuando escuchamos nuestro himno. Emigrar se hace complicado cuando eres adulto y debes empezar nuevas amistades, adentrarte en círculos sociales nuevos donde nos ponemos nerviosos por tener que adaptarnos a nuevas cosas. Pero emigrar también trae cosas buenas, nos nutre culturalmente. Esa mezcla que surge entre los nativos y los extranjeros es hermosa. Ver cómo les interesa conocer nuestra gastronomía y costumbres y que lo apliquen en su día a día causa un bienestar indescriptible. La cultura se enriquece. Que te abran las puertas en otra nación y que te acojan como uno de los suyos te quita los miedos. Emigrar abre la mente, descubres capacidades que jamás hubieses pensado que tenías. Te relacionas con personas que terminan siendo tus mejores amigos e inclusive tu segunda familia. Es el poema de Kaylin Escobar.
Muy lindo.
Le agradecemos a Kaylin.
Le agradecemos todos acá en el piso a Kaylin. Siendo las 17:24 horas, damos lugar a que nos manden mensajes todos estos personajes, estas personas, inmigrantes, al 153-092-9330, vía WhatsApp. Nos pueden dejar cualquier tipo de mensajes. Y nosotros siempre con respeto lo vamos a pasar al aire, ¿no? Si no es en este programa, lo vamos a pasar en el próximo. Pero quédense tranquilos que seguramente van a salir al aire. Lo que me acaban de acercar hace dos minutos mientras que hablaba Mauro.
¿Qué tenés, Adrián?
Es un comentario. Vos sabés que es un comentario con firma anónima, ¿eh?
Firma
anónima. Sí, sí, no lo quiso firmar la persona, pero me dijo que si nos animábamos, así se dice, lo podíamos leer al aire.
Yo creo que todos los oyentes quieren escuchar ese comentario.
Vamos a ver, lo voy a leer yo, voy a ver cómo sale.
Te escuchamos.
Dale. Dice así, no tiene título, pero está escrito. Vamos a ver qué es lo que sale de todo esto.
Bueno.
Pedazos de carne que van hacia las provincias, sin identidad alguna, como para reconocerlos. Al igual que los gauchos e indios de nuestro país. Los trajeron los océanos y las rutas forjadas por la civilización en mente. Negros esclavos muertos en lo físico. Son pedazos de carne en busca de un nuevo sol, día y noche. Bajan de las alturas, suben desde lo llano, con manos quebradas de tanto dolor, y sus patas sucias de tanto buscar la felicidad. Allí están, ellos son pedazos de carne. conocieron el mate, el dulce de leche, el asado y la hospitalidad de una cultura llena de bendiciones. Un país próspero para todos esos inmigrantes que escapan de una realidad para proyectar un futuro lleno de ilusiones en una tierra ajena. Un símbolo de sacrificio dejando una vida atrás para acompañar y alimentar un país pleno, pero con pocas luces. El diamante es una piedra con voluntad. Hermanos venezolanos, paraguayos, colombianos y tantos otros son diamantes en bruto. Nuestros hermanos inmigrantes latinoamericanos aportan claridad a un país lleno de oscuridad. Pedazos de carne que con toda su sabiduría no les importa educar a un pueblo de raza salvaje, según Sarmiento. Ellos fueron, son y serán los únicos verdaderos compañeros de vida, como si fueran marido y mujer en un país plagado de hermanos inmigrantes. Es por eso que cuando se decidió repartir las tierras y crear divisiones de igualdades entre un país y otro, decidimos dejar las puertas abiertas de nuestra casa. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos, hermanos latinoamericanos. Bienvenidos, pedazos de carne. Y gracias por todo lo que nos dan a cada momento, cada instante y día, tu enseñanza, porque gracias a vos, cada día, somos más grandes. Bueno, un poquito así es el comentario que espero que más o menos haya interpretado la lectura y se haya entendido lo que quiso decir este compañero inmigrante. Así que bueno, nada, estamos a 17:28 minutos, chicos, 2 minutos para debatir sobre el tema en particular de lo que es los inmigrantes y los compañeros inmigrantes, ¿no?
Sí, muy interesante el comentario uh-huh. que acabas de hacer, Adri. Yo creo que los inmigrantes enriquecen la nación.
¿Sí?
Enriquecen la nación.
¿Hasta qué punto somos inmigrantes o somos nietos, hijos de inmigrantes
todos
a esta
somos,
altura?
Todos somos nietos.
¿Sí? ¿Considerás que sí?
Sí, todos somos nietos de inmigrantes. Por eso uh-huh. es tan llamativo la discriminación que sufren en la actualidad, porque en realidad somos todos hijos o nietos de inmigrantes que uh-huh. han venido a vivir acá.
Hace poco la respuesta que me dieron fue, yo no soy inmigrante. Y le dije, no, pero escúchame, si tu abuelo vino de España, me dice, mirá, yo nací por parte de mi mamá y mi papá, acá, en la Argentina, tengo documento argentino y dejé de ser inmigrante hace mucho tiempo.
Claro, pero se olvidan que las raíces... No, sí, ellos pueden haber nacido acá y sus padres también, pero uh-huh. las raíces son seguramente europeas, la gran mayoría son europeas. Y el problema que tenemos es que está bien visto la raíz europea, pero no los que provienen de bolivianos o peruanos, y esos son los que son mirados con malos ojos.
Están estigmatizados y demonizados.
Excelente respuesta. Estamos hablando de las raíces y me parece que es un buen tema para dejarlo para el próximo programa. Señores, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el aire.
Muchas gracias,
17:29, 56 segundos. Saludo a toda la mesa acá presente en el piso y saludo a todos los oyentes.
Nos vamos con un aplauso por el laburo. Vamos. Vamos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Soy sol de Alto Perú. Rostro Bolivia estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.